Pero muchas preguntas. No, gracias, pues, claro. Intenté hacerle al presidente Duque preguntas que me soplaron aquí los oyentes. Gracias a los oyentes por colaborar, por participar, por meterse en la entrevista con el presidente Duque. ¿Qué respuesta le sorprendió, Felipe?
¿Qué respuesta? A ver. Pues tal vez las medidas que va a tomar a partir de septiembre, Néstor. El presidente sigue en el tema de abrir con todos los cuidados. Y no mostró ni la más mínima posibilidad, una ventanita de que vuelva a cerrar, Néstor.
No, Felipe, creo que es claro el presidente, si estamos en pandemia, en el pico de la pandemia este mes de agosto, en septiembre vendrían medidas para abrir de seguir abriendo de a poco.
Sí, 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 por eso le digo. Es decir, a pesar de que estamos pues entrando o en la mitad del pico o en la meseta, o yo no sé de tema ese de epidemiología, pero lo claro es que el presidente lo siente uno tranquilo. Hombre, 10.000 muertos son muchos muertos, pero cuando el presidente pone en contexto las cifras y dice, mire, tenemos tantos muertos por millón de habitantes, estamos por debajo de la gran mayoría de países del mundo, pues le da a uno la tranquilidad de que pues el tema sí lo tiene estudiado, Néstor.
Obviamente, Felipe, ¿no? Noticias que dio el presidente Duque, el presidente a su pregunta, ¿se va a oponer al proyecto de la oposición de la renta básica?
Así es, y a los otros perendengues que les colgaron, Néstor. Es que, vea, si usted le pone este impuesto al patrimonio nuevamente, el 15%, impuesto a la adquisición de bienes para la empresa, simple y llanamente las empresas o se quiebran o se van, Néstor. Es que en las grandes crisis, los grandes empresarios, cuando los empiezan a apretar, pues cogen su plata y se largan. En el mundo entero, no solo en Colombia.
Sobre temas menos importantes, el presidente dice que seguirá haciendo su programa de televisión. Ahí explica por qué no ha borrado el trino de la Virgen de Chiquinquirá. Tiene usted la respuesta defendiendo al presidente, al senador, al expresidente Álvaro Uribe. Y hablando sobre la anécdota de la vieja esta, Néstor, que fue la frase a la senadora.
Néstor, a mí me gustó, Néstor, a mí me gustó mucho lo que dijo de la fe. A mí me gustó mucho lo que dijo de la fe, porque vuelve a manifestar su experiencia personal de fe, siempre con respeto a las manifestaciones de fe de los otros, que es el argumento que aquí hemos compartido y conversado, y que es válido, a mí me parece válido. Él tiene derecho a expresar su fe, como lo dijo, pero bueno, siempre ha sido una persona, además, con un talante, siempre conciliador, siempre respetuoso de los demás.
No es una sorpresa, Néstor, que el presidente Iván Duque defienda a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe. Lo hace, de hecho, en el mismo tono del comunicado que hoy publica en los periódicos el Centro Democrático, su partido. Pero sí deja una preocupación sobre lo que será la determinación de la Corte Suprema y cómo la reciban los colombianos, porque aquí tiene que haber una absoluta claridad de la independencia de los poderes y del respeto de los poderes. Y la opinión que tenga el presidente de la República sobre su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, es muy importante. Pero cuando él va a hacer la comparación, que puede ser una caricatura, entre la JEP y lo que pasa con los exintegrantes de las FARC que hoy están en el Congreso, y eventualmente Álvaro Uribe llamado a juicio por soborno y fraude procesal, pues de alguna forma corre el riesgo de quitarle legitimidad a la determinación que debe ser respetada y acatada por todos los colombianos, sí, en el sentido en que sea.
El pobre doctor Darío Echandía, que es la figura pública que el presidente de la República suele mencionar como, digamos, que él más admira, y entiendo que tiene una foto del doctor Echandía en el despacho presidencial. El pobre doctor Darío Echandía debe estar revolcándose en su tumba hace tiempos por el cambio que ha tenido el presidente de la República en el ejercicio del poder. El presidente era una persona pues respetuosa de las formas, respetuosa del Estado de Derecho que tanto predicaba el doctor Echandía, pero ahora claramente resolvió cambiar y desafía al Poder Judicial, no cumple la orden del juez de retirar el trino, y claro que se inmiscuye en una decisión que es del orden interno de la Corte Suprema de Justicia.
Pero el presidente dijo en algún momento que no iba a acatar el fallo de la Corte
Suprema. Es que no lo ha acatado porque se venció el término y no lo cumplió.
No.
Pero dijo que iba a hacer la impugnación. impugnación. Pero
que iba, no, no, es que la impugnación no suspende el cumplimiento de la sentencia de tutela.
Estamos hablando del fallo de la Virgen de Chiquinquirá.
Eso es claramente un desafío al Poder Judicial, pero ese es un tema en este contexto un poco menor. A mí me parece muy importante y al doctor Darío Echandía le parecería importantísimo, el más importante de todos.
¿Por qué cree usted que estamos hablando de Uribe? ¿El presidente Duque en algún momento sugirió alguna clase de desacato, de irrespeto al fallo de la Corte Suprema en caso de que sea adverso a Álvaro Uribe?
Me estoy refiriendo al de la tutela, pero también me parece que los comentarios evidentemente generan un ambiente que va contra, cercena la independencia y la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que tomar las decisiones. Ese es un poquito de respeto. Quizá ha perdido tiempo para releer al doctor Darío Echandía, no tiene hoy ahora
pero,
tiempo.
¿Cuál es, y poder, pero, dígame, cuál es el irrespeto o el desacato que me perdí ahí?
No, no, el desacato es el de no haber retirado el trino, ese incluso puede llegar a ser un fraude procesal,
pero es claramente un
desafío a la justicia.
Está impugnada la tutela.
No, pero es que la impugnación no suspende la ejecución de la sentencia.
Eso me parece que es menor al lado de lo del expresidente Álvaro Uribe.
No me parece menor porque muestra en qué se ha convertido el talante presidencial. Por eso comencé yo diciendo que es que el presidente ha cambiado.
Héctor, las impugnan miles de colombianos instituciones
sí,
todos los días.
Pero las cumplen mientras tanto. Es que el cumplimiento es inmediato, eso lo dice el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, eso no tiene discusión, Néstor. Ahí hay un desafío al Poder Judicial y hay una intromisión indebida a la independencia y a la imparcialidad de la Corte, haciendo los comentarios que hace, en los cuales induce a pensar que en su opinión le parecería una enorme injusticia si la Corte Suprema de Justicia toma una decisión u otra de aquellas en las que tiene posibilidad de tomar. Yo no sé cuál tomará la Corte, pero, ni tomo partido por ello porque no conozco el expediente.
Pero él aclaró que ese no era su fuero y simplemente dijo, y lo escribí aquí en comillado.
Es que así lo hace todo,
De Álvaro Uribe Vélez. Soy un creyente de la inocencia de Álvaro Uribe Vélez. No tiene que ver
estamos hablando, tenemos dos conversaciones aquí aparte. Una, la respuesta al caso de Álvaro Uribe, del senador Álvaro Uribe, y la eventualidad de que lo detengan esta semana. La otra, el fallo de la tutela.
Es que me parece mucho más importante el primero, Néstor. Por eso le digo a Héctor que en lo referente al pronunciamiento de la Corte, que no sabemos en qué dirección va a ser, y precisamente todos, creo que en eso estamos de acuerdo, respetamos la independencia de la justicia, así como suponemos que la justicia va a respetar el debido proceso y la presunción de inocencia, etcétera, porque creemos en nuestra justicia. También creo que el presidente fue respetuoso en ese sentido. No creo que
si el doctor Darío Echandía fuera el presidente, se hubiera limitado a decir que respeta la decisión de la Corte, cualquiera que fuera. Eso es lo que hubiera contestado
el
doctor
Darío Echandía.
Por eso lo menciono tanto.
Conozco a Uribe, no sé qué, pero yo respeto, no me voy a meter en las decisiones de las Cortes. Como a usted le gusta, pues de más.
Es exactamente la manera de decirlo, de malas el país, no yo.
No,
un presidente que cercena la independencia y la imparcialidad judicial.
¿Qué medidas ha tomado Duque que cercena la independencia judicial?
O sea,
Le pregunté al presidente Duque qué tenía que decir alrededor de la posibilidad.
La declaración, pero Néstor, a mí, yo no iba a referirme a ese tema.
En el caso de Uribe, que es una noticia, que va a ser una noticia.
Yo ya le dije lo que opinaba.
Yo ya le dije lo que opinaba.
Es que el presidente de la República, igual que con su fe religiosa, no tiene por qué exteriorizar sus opiniones personales en relación con las decisiones que estén para que las tome la justicia.
Eso se llama libertad de expresión.
cualquier declaración que tome.
Es que yo le pregunto por Uribe y él ha dicho, ha debido decir, y él, no respondo porque
exacto,
no.
Exacto, claro, claro, okay. exacto. Igual que ha debido hacerlo con su fe religiosa, que forma parte de su fuero íntimo. Porque en ambos casos la declaración de una persona que tiene el carácter de jefe de Estado, de presidente de la República, pues por un lado viola el derecho de quienes tienen, pues no, se le puede entrevistar sobre las cosas sobre las que él tiene competencia. Claro que sobre las que no tiene competencia, casi siempre los funcionarios públicos contestan.
Esa es una tesis.
Yo sobre eso no opino, Néstor, porque esa es una decisión que tiene que tomar otro. Pero a mí me parece.
Esa es una tesis novedosa de al presidente no se le preguntan opiniones, que no, sino solo hechos de gobierno. Para quienes quieran opinar sobre Néstor, la entrevista que da el presidente Duque, la cuenta Blue Radio com y cuenta Néstor Morales. Daniel, señor.
Néstor, yo creo que el presidente, tanto en su trino, es respetuoso de la libertad de cultos, como en las respuestas que da esta mañana en la entrevista, es respetuoso de las decisiones judiciales, pero tiene una opinión y tiene derecho a tener una opinión sobre un proceso sin vulnerar la independencia de la justicia. Yo creo que no lo hizo, cada cual ve las cosas como quiere, de ninguna manera vulneró la independencia de la justicia, como decía Héctor, y simplemente da una opinión sobre un proceso que está en curso y que la justicia tomará unas decisiones en las próximos días y sin inmiscuirse, sin vulnerar, como decía Felipe, la independencia de la justicia.
Álvaro, lo escucho, opiniones de la entrevista del presidente Duque.
Néstor, pues 2 años de un gobierno es un tema grande, pero pues yo creo que son 2 años discretos por muchas razones. Se ve en la entrevista y a lo largo de todos los actos del gobierno que hay una especie de combinación que yo creo que no le hace bien al presidente, que es, por un lado, un gobierno falto de ideas y por el otro lado muy terco. Entonces ni propone las ideas ni recibe las ideas. No es del todo una sorpresa, porque a los pocos meses de gobierno yo escribí una columna que se llamaba Duque el Ejecutor, diciendo que no iba a hacer grandes reformas por su temperamento, por sus promesas de campaña, por su partido, no iba a hacer grandes cambios, y el presidente se siente cómodo siendo más administrador. Tal vez por eso el tema de la pandemia le ha caído también en términos de su capacidad de responder, porque él se siente cómodo ejecutando y administrando el tema. Y yo creo que hay detrás de eso un problema de fondo, que es un poco la tragedia de la elección, que el presidente Duque cumplió con su principal promesa electoral y por la única que votaron millones de colombianos, fue que era frenar a Petro, y lo frenó el día que ganó. De ahí para adelante pues no quedaron muchas expectativas. Pero lo importante es que a los 2 años de gobierno, si se mira desde el punto de vista político, pues han sido 2 años malos para el Partido Centro Democrático, porque pues no ha podido mostrar, cambiar de bandera o ejecutar bien la bandera de la seguridad, que era el baluarte del partido, y encuentra al expresidente Uribe muy deteriorado en las encuestas, al borde de la cárcel. Y pues las grandes apuestas, la de Maduro no funcionó, en materia de seguridad no hay resultados, en proceso de paz ni se echó para atrás ni se echó para adelante, la gran promesa que era la economía, pues llegó el tema de la pandemia, y por ahora se dice que se ha manejado bien, pero muy posiblemente cuando pasen los meses se va a ver que el gobierno fue muy, muy cicatero en el manejo de la crisis. Entonces son 2 años muy discretos. Y por eso el presidente quizás en la entrevista no habló de grandes logros.
8:21, Aurelio.
Néstor, pero es que precisamente recogiendo algo de lo que decía Héctor y el debate que había en la mesa y el conjunto de las declaraciones del presidente Duque, uno llega realmente a una conclusión. Es que una cosa es el relato que seguramente le montaron sus asesores de comunicaciones y otras son las realidades del país. Entonces, cuando por ejemplo se le dice: ¿usted por qué no ha acatado lo de la Virgen de Chiquinquirá? Dice: no, porque es que la fe está por encima de la ley. Eso fue lo que nos dijo. Y yo creo que eso no es cierto. Y yo creo que eso no lo puede decir un presidente de la República. Ahora, eso puede ser un relato que convenza a una gente.
¿Esa frase la tiene usted entre comillas, Aurelio?
No, no la tengo entre comillas, la tengo en mi interpretación de lo que oí, pero okay. Si quiere repetimos la grabación y le aseguro que llegamos a la misma. Como podemos llegar a la que mal dijo con respecto al tema judicial del presidente Álvaro Uribe. Porque cuando usted dice, no, es que dijo el mismo discurso que dice el Partido Centro Democrático, es sin duda un discurso absolutamente polarizante. Es que los señores que firmaron el acuerdo de paz hoy gozan de garantías y el hombre que nos devolvió la seguridad democrática va para la cárcel. Pues ese es el mensaje que le transmite
eso,
a los ciudadanos
colombianos.
Eso sí lo dijo,
Aurelio.
Ese es el mensaje que el presidente de la República le tiene que transmitir a los ciudadanos colombianos. O sea, estamos que frente al primer incendiario que va a tener un eventual fallo de detención de Álvaro Uribe, se llama Iván Duque. Para no hablar del tema económico, que realmente es mucho más grave todavía lo que dice. Una cosa es lo que el presidente dice y lo que dice su viceministro Londoño, porque el ministro Carrasquilla no habla, frente a lo que ha gastado Colombia en la pandemia, y otra cosa es lo que dicen las cifras y los observatorios fiscales de las universidades del país. No es ni la tercera parte de lo que dice el presidente Duque que se ha gastado en los colombianos, y le pongo el ejemplo, el caso de la nómina. No, es que la nómina le hemos ayudado a una cantidad. Bueno, habían estimado que se gastaban 8 billones de pesos en lo de la nómina. ¿Sabe cuánto se han gastado al 30 de junio? Por informes oficiales, 1,7 billones de pesos. Prácticamente la décima parte de lo que dijeron de que se iban a gastar. Y todo es así como con el presidente Duque. Ya el presidente Duque podía leer la columna hoy de Salomón Kalmanovich sobre el famoso marco fiscal de mediano plazo y el relato que el gobierno hace y las realidades económicas que estamos viviendo. Entonces, aquí el país va a llegar a un momento en el cual un relato tiene el presidente y otras realidades somos las que estamos viviendo los colombianos. Y permítame decirle una cosa, los inversionistas, porque se suban los dividendos del 5 al 10% como tarifa de renta, no tienen ningún país para dónde irse, Felipe, ninguno. Porque en Irlanda la tarifa de los dividendos es del 51%, en el Reino Unido es del 38%, en Bélgica es del 30%, en Luxemburgo es del 21%, en Francia es del 34% y en Corea es del 40%. No hay país para irse, señores accionistas que vienen de los dividendos, porque no, sí en Colombia, hay. Aunque se pase del 5 al 10, seguirá siendo mucho más grave. Ah, bueno, se no, pueden ir para un paraíso fiscal.
Le voy a decir para dónde se pueden ir.
Se puede ir para Estados Unidos. Se pueden ir para Bahamas, se pueden ir para las Islas Caimán, se pueden ir para Vanuatu, se pueden ir para las Islas Man, donde no existen tarifa de renta para los dividendos. Entonces, todos para las Islas Caimán, que allá se ha regalado
Aurelio.
La tarifa de renta.
Pero Aurelio, no desconozca una realidad económica que usted debería saber mejor que yo. Cuando los impuestos son tan altos y los países entran en una crisis, por lo que usted quiera, porque es económica, por la pandemia, por lo que usted quiera, los ricos se van, punto.
Esa no es la única variable que juega, Felipe. Esa no es la única variable que juega. Porque no,
claro que sí,
si
es la que juega cuando la plata, mi estimado, la plata es cobarde.
Perdón, Felipe,
estimado.
Perdóneme terminar. Sí, el dinero es cobarde, va, eso es cierto, en eso usted tiene razón. Pero es que no es la única variable los impuestos, porque si usted tiene unos impuestos, pero tiene una sociedad y tiene una comunidad con una demanda creciente, con un gobierno que está metiendo gasto público para poder incentivar la demanda, para estimularla, para aumentar el gasto, entonces usted pues dice, no, puede que me suban los impuestos, pero aquí tengo consumo para poder vender y para poder responder. Entonces en Colombia estamos en el peor de los mundos, bajos impuestos y baja demanda, porque el estímulo a la economía ha sido realmente muy 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 recortado, minucioso,
bueno,
casi que inani.
Sí, pero Néstor.
Señor.
No, es que, pues, sobre el tema económico, por supuesto que habría mucho para discutir, y hay unas cifras que son objetivas. Al presidente, por ejemplo, le gusta mucho compararse con otros países, comparar la situación de Colombia con otros países, y nunca la hace con la del desempleo, porque Colombia es el país de América Latina que más alta tasa de desempleo tiene hoy por hoy, y que además las estimaciones de la OCDE y de otros organismos internacionales indican que es el que va a salir peor parado de esta situación, según lo dicen esos expertos, no yo. Yo me estoy limitando a relatar lo que ellos dicen. Esa comparación no la suele hacer el presidente de la República, y sería bueno que pues alguien se la dijera, o que si él no la dice, pues nosotros la digamos. Pero a mí realmente de lo del presidente me llama la atención una cosa, Néstor.
Señor.
Y me gustaría compartir, digamos, ese impacto que me produce, que yo creo, yo se lo atribuyo a su edad. Él es un hombre joven, y yo sí creo que que respecto de la pandemia tenemos visiones distintas por generaciones. Y sin duda los jóvenes son mucho más fríos, llamémoslo de alguna manera, que quienes ya tenemos una edad un poco más avanzada. El presidente es un hombre muy frío en relación a mi juicio, y a mí me impacta, y no hoy, sino todos los días, por ejemplo, cuando da la cifra de muertes, que parece pues una cosa pregrabada, le damos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas, pues una cosa que claramente no muestra un sentimiento, y a mí me impacta mucho eso. Y todas las veces que usted le preguntó sobre el tema de la pandemia, del manejo de la enfermedad, los temas de salud, él, la siguiente frase de lo que hablaba era de la reactivación económica, es que tenemos que seguir recuperando vida productiva, etcétera. Ese tema de la salud, de la enfermedad, de la muerte, parece no conmoverlo, y a mí eso realmente me impacta mucho, porque yo insisto, yo creo que es por ser un hombre joven. Las personas jóvenes están teniendo esa actitud en relación con la pandemia,
no,
que es como
que
pues bueno,
diferente.
Si se tienen que morir unos, pues que se mueran, y si además si se mueren los viejos, pues
no,
ya casi
que,
le, si se mueren pero, los viejos ya
Héctor,
casi les tocaba
que,
y ese
que
me
la
parece
primera
que
primera parte de su respuesta, de su planteamiento, contestó la segunda, y es la única alternativa para luchar contra un 21% de desempleo es reactivando la economía. Entonces,
¿sí?
La única razón por la cual él habla de reactivación es precisamente porque es consciente de que vamos de primeros en el desempleo latinoamericano. Entonces, los dos planteamientos suyos, el uno responde al otro, parece.
Esta de Héctor, esta acusación, Felipe, esta es nueva, Héctor, la anoto aquí, que el presidente es indolente ante los 10
pero
muertos.
Pero es que, Néstor, tal vez Héctor no ha tenido o no ha vuelto a ver las intervenciones del presidente a las 6 de la tarde. Todos los días empieza con las cifras y todos los días dice, hoy hubo 384 o los que sean. Mando un abrazo solidario de todo corazón a las familias de los que han fallecido por COVID-19. ¿Qué más quiere que haga el presidente? ¿Que salga de luto? ¿Qué quiere que haga? Es que como todo lo que hace Duque les parece mal, si da subsidios mal, si no los da también, si pone un tino mal, si no lo pone también, hombre, bueno. Si hay alguien que no se ha mostrado indolente frente a las tragedias de los colombianos y de las 10.000 familias, ha sido el propio Duque.
Pero es que a mí, Felipe, me parece...
No, es que usted nada de lo que le gusta, de lo que haga Duque le gusta, y punto, pues, ¿qué hacemos? Pues,
es que a mí me parece que hay una tragedia, que estamos viviendo una tragedia, 10.000 muertos.
¿Y Duque la ha negado?
10.000 muertos es casi la mitad de las personas que se murieron en la mayor tragedia natural que tuvimos en los últimos 100 años en Colombia.
Es culpa de Duque. Aparte, ¿usted cree que hay
que
algún presidente del mundo, alguno al que se le pueda acusar de ser inhumano, de ser indolente ante 10.000 muertos o ante la cifra de muertos que sea?
No, es que yo lo digo, me he puesto en el lugar, si yo llegara a ser presidente, realmente estaría muy angustiado con el tema de la enfermedad y de los muertos, y no le dedicaría un segundo a pensar cuándo comienza, como dice el presidente de la República, el torneo rentado. No le dedicaría un segundo a eso,
mientras nosotros hablamos con el presidente de la República, que la que ya tenemos.
Héctor,
un líder no puede llenarnos más de angustia,
Héctor,
Néstor.
Héctor, le pido un favor. En el mismo argumento suyo, explíqueme cómo arranca diciendo el presidente tiene la cifra de desempleo más alta y después decir, pero es que se preocupa por la economía. No le entiendo porque me parece
No.
Contradictorio.
Yo entiendo que aparentemente es contradictorio, pero no, es que yo estaba hablando de un rasgo de personalidad del presidente, no de la conveniencia y de la oportunidad de sus decisiones. Estaba hablando de un rasgo de personalidad que a mí particularmente me ha sorprendido, porque a mí el presidente me parece un hombre bueno de sentimientos, buena persona. Yo creo que todo el mundo lo reconoce, la columna de Daniel Samper Pizano ayer, que hacía un balance ácido sobre sus 2 años de gobierno, comenzaba diciendo es un buen tipo. Yo creo que eso la mayoría de las personas lo reconocemos. A mí me impacta ese rasgo de personalidad en una persona que yo creo que tiene buenos sentimientos,
el rasgo de personalidad es que le parece que el presidente es indolente, que no le importan
eso,
los 10.000
me parece que es de que ha mostrado una frialdad que a mí me ha impactado.
Bueno,
No, pero en cambio...
Néstor, ¿me permites decir algo?
Sí, señor.
Es que creo que no es... Mire, varias cosas. Primero, este es el problema de interpretar afirmaciones que hace otro, ¿verdad? Por ejemplo, mira, yo entendí, al contrario de Aurelio, que el presidente dejó claro que la ley está por encima de todo. Que dejó claro que hay que respetar a todo el mundo, que estamos en un Estado laico. Pero... hizo su afirmación desde el punto de vista personal. Sí, mira cómo las interpretaciones son distintas. Segundo, frente a lo que dice Héctor, yo creo que un líder como el presidente de la República tiene que transmitir esperanza, y tiene que transmitir esperanza a partir de sus ejecutorias, a partir de sus acciones y también a partir de su discurso, y creo que es lo que hace. Mira, no nos puede angustiar. Yo también estoy angustiado con los 10.000 muertos y con las familias, y no sabes cuántos mensajes me llegan de personas, pero es que el presidente no puede salir al aire a llenarnos de más angustia de la que ya tenemos. Tiene con un lenguaje real, verdadero, con acciones, con ejecutorias, que darnos una luz. De eso creo que se trata, y creo que es claro. Lo que hizo el presidente hoy.
Muy bien, estamos hablando de la entrevista del presidente Duque esta mañana aquí en Blue, 8:33. María Consuelo, usted
iba a terminar. No, simplemente decir que acusar al presidente de que no es empático con el sufrimiento de los demás me parece no solo muy injusto, sino muy equivocado, porque a veces a mí me parece hasta demasiado. Yo pensaría que se va para el otro lado, y creo que la justificación de hecho que dio de la existencia del programa tiene mucho que ver con eso, con la necesidad de informar sobre ejecutorias, como señalaba el padre Linero, y en ese sentido pues también contradice a los que hemos dicho que el programa ya se ha vuelto un poco reiterativo, pero él lo que plantea es la necesidad de informar precisamente en este mar de angustias en el que está toda la población.
Ahora, el programa se queda, ¿no, Felipe? Creo que eso
sí, ¿no? lo el programa se va a quedar. Y coincido plenamente con el padre Linero. Es decir, lo que no nos podría pasar, y me incluyo, es que el presidente, entonces, usted le haga una... Bueno, presidente, y la pandemia, no, esto se jodió. Presidente, no, esto se jodió. No, esto no hay nada que hacer. Se jodió el país, se jodió todo el mundo se jodió. O sea, el día que eso nos pase, con la indolencia, por ejemplo, que está mostrando el presidente Trump, que ese sí se ha mostrado indolente, pues no sé entonces dónde estaríamos.
Es que ustedes han usado una palabra que no sé por qué, que es de acusación. No, un rasgo de personalidad no es una acusación, incluso puede ser una virtud. Evidentemente la frialdad puede ayudarle a tomar buenas decisiones. A mí me impacta, le insisto, yo me he puesto en la tarea de decir, si estuviera en los zapatos del presidente de la República, yo la verdad estaría muy al borde de perder el control por los muertos. No por el inicio del torneo rentado, sino porque me digan, pucha, mientras hicimos la entrevista con Iván Duque, se murieron, no sé, decenas de personas por cuenta de la pandemia en Colombia. Eso me tendría lleno de angustia. Entonces, un rasgo de personalidad no es una acusación. Al contrario, insisto, puede ser una virtud. A otros presidentes de Colombia le han, hecho la misma, comillas, acusación, la frialdad, y eso siempre se expresó también, entre otras cosas, como una virtud. A mí me parece, me llama la atención, y por eso lo dije, que incluso debe ser asociado al tema generacional. Usted habla con uno joven, con los jóvenes, y los jóvenes suelen decir lo que dijo el presidente en resumen, que es, pues si con esta vaina toca vivir, pues vivamos, porque ¿qué hacemos? No nos vamos a estar ahí encerrados y cuidando y dejando de hacer cosas. Ahí había un video de unos jóvenes en una playa en Barcelona, que los estaban cuestionando porque estaban tomando trago y tal cosa, y ellos dijeron, los muertos, pues ¿qué hacen? Pues si se tienen que morir, que se mueran, nosotros estamos aquí en nuestra fiesta. A mí me parece que hay una visión generacional que hay que tener en cuenta.
Bueno, yo no creo que sea generacional, mucho menos cuando el director de la Organización Mundial de la Salud dijo esta mañana desde Ginebra que sí, posiblemente no hay ni cura ni vacuna para esto del COVID-19, y que vamos a tener que aprender a convivir con la enfermedad para siempre, básicamente. Pero sabe que yo sí, por el contrario, una cosa es que no lo diga, que no lo verbalice, tal vez más como pudiera hacerlo, ¿no? Pero sí se ve angustiado y preocupado el presidente, y se lo digo yo que todos los días me tengo que ver el bendito programa ese de las 6:00 p.m. entre otras cosas por mi trabajo. Y si algo he notado yo en las últimas semanas, Néstor, es la expresión no verbal, ahí sí, en los ojos del presidente. A mí sí me parece que cada vez, no solamente que dice las cifras de muertos, sino que habla de la situación, no sé, del personal médico, de las UCIs, de la ocupación de las UCIs, la mirada, por lo menos, del presidente, sí es de angustia y sí es una mirada de preocupación. Y acuérdese que ese es el verdadero lenguaje, el no verbal, el 90% de la comunicación es precisamente así. Luego, no comparto lo que está diciendo Héctor de que se vea sencillamente un presidente indolente como si se le ve y habla Bolsonaro, AMLO o Trump.
8 de la mañana.
Yo le quiero responder al padre Néstor. Yo sí quisiera,
37,
quisiera responderle al padre Linero.
La última, Aurelio, muy breve.
Sí, sí, muy breve, muy breve. Vamos a ver si algún ciudadano o ciudadana de Colombia hoy le mete una acción de desacato de la tutela al presidente Duque sobre el tema de la Virgen de Chiquinquirá. Vamos a ver si alguien se la mete. ¿Y qué pasa con ese desacato? Está en riesgo. Está en riesgo el presidente.
8 de la mañana.
Tiene que acatar la tutela. Entonces, se la dejo ahí si está respetando la ley o no la está respetando la ley. Una acción de desacato por no cumplir esa tutela no le va a ir bien al presidente Duque.
Les bueno, esa es otra discusión, pero entonces, el presidente no dijo, es que lo que yo estoy debatiendo contigo es que tú dijiste aquí que el presidente haya dicho que la fe estaba por encima de la ley, eso no lo dijo el presidente,
no lo dijo,
al contrario, lo dijo es que tenemos que respetar a los otros.
No lo dijo, pero en su interpretación y en sus hechos es lo que se saca. Una tutela le dijo, borre el trino, y no lo borró. ¿Acató o no acató la tutela? Desacató la tutela. Vamos a ver si una acción de desacato, ¿cómo le va? Creo yo que no le va bien.
8 de la
Por
mañana.
Por donde vamos, no va bien.
8 de la mañana, 38 minutos.
Bueno, pero
Me manda un oyente, y efectivamente el artículo 31 del decreto estatutario 2591 dice, dentro de los 3 días siguientes a su notificación, el fallo de tutela podrá ser impugnado por el defensor del pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Sí, claro, es que hay que cumplirlo, pero Néstor, lo bueno de todo esto, para desde mi perspectiva, es que esta semana pasamos este pico, ¿no?
Ojalá.
El de este gobierno, digo, porque cumplimos la mitad y empezamos a descontar. Eso es como cuando pasemos el pico de la pandemia, va a ser un descanso.
8 de la mañana, 39 minutos en Mañanas Blue.
¿Estás